Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica. Esto es y dice llamarse Gente de a pie. Estaremos hasta las 5 de la tarde. Te prometemos un programa atento a tus inquietudes, a tus necesidades, a tus gustos también, al anhelo de a la vez estar informado y pasarlo bien, o sea que no. Todo eso, vamos a intentarlo, sí, seguramente vamos a combinar, por cierto, información local, información internacional, un poco de buena música, un poco de viaje, vas a ver, vas a ver. Si querés comunicarte con nosotros y hacer uso de lo que sería en esta semana la última oportunidad de proponer temas musicales para jueves, toda vez que hoy es miércoles, podés enviarnos un chat escrito al WhatsApp, que es 11-3870-7485, repito, WhatsApp 11-3870-7485, solo chat escritos, no demasiado largos para que se puedan leer en su totalidad, que pueden contar cualquier tipo de mensaje y o la propuesta de temas musicales. En el mismo sentido, al contestador dejar mensaje a la vieja usanza, old fashion, mensaje grabado, 30 segundos, 0810-222-0870. No me digas que no es facilongo. 0810-222-0870. Y de nuevo, alta oportunidad para proponer temas musicales. Toda vez que ayer esto estuvo bastante, tuvo un punto, digamos, un punto no oscuro, un momento de tranquilidad, porque estamos en el Museo de Evita y bueno, estamos con otro tipo de transmisión y tal vez la oferta de temas se restringió un poco y entonces ha llegado arriba a Fossati, por ejemplo, ahí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece?
Mire usted,
qué momento. Eso. O sea que sería un buen momento para que llamaras, crecen tus oportunidades. La oferta Adam Smith funciona todavía para algunas cosas y te puede venir bien. Fossati, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, y además recuerden que si las canciones son del gusto, por ejemplo, de Mario de Palermo,
sí,
coinciden mágicamente, azarosamente con el gusto de Mario, tienen doble chance.
No, de ningún modo.
Yo pensé que
Por
ejemplo, si pedían Leonardo Fabio.
La venta ni la influencia amateur y gratuita sirve.
Basta,
no,
entonces.
Bajo ningún concepto. Dementimos esto, pero de cualquier modo, si proponen temas, estará bueno.
Sí, por supuesto.
Juan Manuel Carr, buenas tardes, ¿cómo anda?
¿Cómo anda este equipazo, Dream Team? Tenemos un 2x1, de los cuales voy a mencionar uno solo.
Claro.
Obviamente, por la cábala característica de este programa,
sí,
¿no? Estamos tocando madera, justamente,
sí,
en
sí,
este
sí,
mismo...
Sí.
Todo el tiempo
Juan
tocamos...
Manuel Carr deposita suavemente su mano sobre mi cabeza.
¡No!
Tocó madera,
ah,
dice
no,
que
señor.
Era irrespetuoso.
Qué
el que...
No, señor, no diga eso. Vamos a hablar de Brasil... Porque Jair Messias Bolsonaro sigue con lo suyo, ¿no?
Sí.
Presentó su candidatura, dijo que quiere ir a las calles por última vez el 7 de septiembre, hay que avisarle que las elecciones son en octubre, ojo, cuidado, ¿no? ¿Qué significa ese por última vez? Y si todo sale bien, nos vamos a comunicar con Europa, no voy a decir más nada.
No digamos más nada y ahí estamos. Y por otro lado, en otro eje, y esto sí va a haber de Europa, tenemos el diario de viaje de Mariana Enríquez, desde Asturias, y esta vez contando algunas cuestiones desde Asturias que van desde todo el mundo cultural hasta una edificación asombrosa en una ciudad relativamente chica y relativamente tradicional y con sus barrios, con esos barrios históricos que hay un edificio Le Corbusier por ahí perdido, nos cuenta Mariana nos cuenta muy bien y también vamos a tener eso y ya que estamos y no queda más remedio, el editorial, por favor, Fossati, su título.
Clavel Carone, el capo del vid, historia con fachos, gusanos y cipayos.
Me quedó para otra vez, tal vez hoy, tal vez no, difícil. Un día vamos a hablar del bar, pero vamos a hablar del bar, come corta. Vamos a hablar del VAR, pero en forma muy circunstanciada, vamos a hacer un gran debate, vamos a gritar. Viste que esos debates hay que gritarse, hay que mirar el celular, si tengo algo acá, que Beligoy, si sucede este, Beligoy va impreso. Bueno, todo eso tenemos que hacer, no, discutirlo, ¿por qué no? Desde algún ángulo, un día, no va a ser hoy, quédate tranquilo, quédate tranquila, vamos por otro lado. Dijiste Claver Carone, habla de Claver Carone, Guanifel, dale. Mauricio Claver Carone, un importante funcionario de los Estados Unidos, un hombre ligado a Donald Trump, familia cubana él, vinculado a Florida. Florida, recordemos, es uno de esos estados, no se llaman swingers, eso es otra cosa, son swingers nomás, Juan Manuel, no. Swingers es otra cosa.
Sí, es otra cosa.
O sea, swings, son swing states, son,
sí,
son
los que fluctúan en la zona. Ahí te voy a buscar la...
Claro, por eso, de cualquier manera, que no es lo que vos estás, no pienses.
Swing siempre. States USA, muy bien. Swing,
exacto, bien, states, pero no es lo que vos estás pensando. Son los estados que son muy parejos en las elecciones yankees, y como las elecciones yankees son por vía indirecta, y si son muy parejos, y como se eligen electores muchos y se eligen absolutamente el que saca mayoría, saca todo, son muy determinantes. Florida es uno, Ohio es otro, hay algunos. Esos estados son súper importantes porque hay otros que siempre ganan los demócratas y hay otros que siempre ganan los republicanos. Esos son estados más tradicionales en materia política y encima se aburren porque no son swingers. No, no es así. Bueno. Florida, entonces, un lugar donde hay una minoría ligada a Cuba, obviamente, una minoría de derecha republicana espantosa, intratable, a los que muchos llaman gusanos. Yo no lo haré, lo menciono en el título, digo, lo llaman otros gusanos. Algunos llamarían también gusano a Claver Carone, cosa que yo tampoco haré. Pero lo que sí es importante es que estos sectores políticos se mueven mucho pensando en esa fuerte minoría que puede llegar a ser muy determinante en esas elecciones, donde como hay algunos estados fijos y algunos estados móviles, los que son móviles son hiperdeterminantes. Y esta minoría republicana lo es. Si uno mirara, uno no debería hacer esta cosa, sí debería, si uno mirara algunas películas acerca de la historia de los Estados Unidos, encontraría, por ejemplo, que muchas de esas películas, muchas, y no, no en su aspecto estrictamente ficcional, sino en, digamos, en el aspecto, como decir, la reconstrucción histórica, suele vincular, por ejemplo, esas minorías al asesinato de John F. Kennedy. ¿Está probado esto? Exactamente no, lo sabemos, pero hay, eso está, aparece en El Padrino, aparece en JFK, de Oliver Stone, aparece y son, o sea, en cualquier caso, no está probado eso, y ocurrió hace muchísimo tiempo, estamos hablando hace 60 años, pero son lo bastante malos como para que se pueda pensar. O sea, a nadie se le ocurriría, ¿no?, por ejemplo, acusar a Juan Carr de hacer determinadas cosas. Y a esta gente sí se te ocurre porque son malísimos. Y a la vez son muy de derecha, muy intratables, y a la vez, entonces, tanto los republicanos como los demócratas le temen mucho, y les hacen guiños en términos políticos, porque son determinantes. Entonces, ojo con ponerte de punta con el llamado lobby cubano, que en realidad no son cubanos, ya son norteamericanos, ¿no es cierto? Y por eso votan e influyen, pero que tienen vinculaciones con Cuba. Ojo con ponerse de punta con el lobby cubano en Florida, porque de repente perdés las elecciones en Florida y ahí te quiero ver. El hombre pertenece a este sector, que en este momento está preocupando mucho al presidente Joe Biden, a cuyo favor yo no apuesto. Por ejemplo, yo, dicho rápido y sin entrar en el mecanismo difícil, viscoso y tentador de las apuestas políticas por teléfono, qué sé yo, yo no apostaría plata a favor de Biden en las elecciones de este año, por ejemplo. Lo digo con delicadeza, no pondría un mango. ¿Apostaría a favor de sus rivales? No, porque yo no apuesto a favor de lo que no me gusta. Porque es idiota, digo, ¿cómo diga que no? Voy a cobrar 4 mangos, un almuerzo, una cena, esas berretadas que yo cobro, que yo apuesto para que se produzca algo espantoso, aunque sea en Estados Unidos, no, es tonto. O sea, yo apostaría a Biden, dentro de la pobreza apostaría a Biden contra los republicanos, porque bueno, es ligeramente menos horrible. Biden está complicado. Claver Carone formaba parte del dispositivo de Donald Trump. Antes de irse Trump, y también cuando Trump todavía pensaba que iba a ser reelecto, Cabel Caroni fue protagonista de una maniobra muy ruin de los Estados Unidos que rompió, como diría Alfio Basile, el gran tratadista internacional, rompió códigos. ¿Cuáles son los códigos? Entre otros, que el Banco Interamericano de Desarrollo, la titularidad del Banco Interamericano de Desarrollo pertenece a alguno de los países ubicados al sur del río Bravo. O sea, algunos de los países de Hispanoamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica me quedó corto, Latinoamérica no me gusta mucho decir, pero más o menos los países de nuestra región, los países de Sudamérica, México, demás, nunca Estados Unidos. Porque bueno, pues es una división de poder, el Banco Mundial funciona de otro modo, está dividido. Es una de esas reglas no escritas de la política que se suele respetar mucho, que tiene que, bueno, eso, juego de buena fe. ¿Qué hizo Trump poner a este hombre? Un hombre de extrema derecha, vinculado a todas estas cosas que ya te conté y no te voy a repetir, en un espacio que correspondía, naturalmente no es la palabra, pero convencionalmente, por acuerdos muy firmes, a nuestra región. Cuando se hizo eso, Alberto Fernández decidió resistirlo, discutirlo y peleárselo en la asamblea del Banco Interamericano, que es tendencialmente muy difícil de vencer porque en esta región hay muchísimos países, tal vez no los más grandes, pero muchísimos países, Centroamérica en particular y demás, que son muy satélites los Estados Unidos y votan cualquier verdura, cualquier cosa horrible que proponga los Estados Unidos, por ejemplo, Clave Caroni. De cualquier modo, Alberto Fernández decidió disputar esto y propuso como candidato a Gustavo Belis, que integra su gobierno y lo sigue integrando, es uno de los funcionarios originales del gobierno que sigue, del gabinete que sigue estando, y que tiene una trayectoria en organismos internacionales hace muchos años, una figura respetada en ese ámbito. No le fue bien, se perdió. Decidió incluso entonces tratar de conseguir, aunque no saliera Beris, que no saliera Claver Carone por una serie de jugadas técnicas, digamos que no hubiera coro, no importa. O sea, bajar, o sea, impedir la victoria del otro aún sin conseguir la de propio. Tampoco le salió. ¿Está bien o está mal esto? Y bueno, y acá aparecen determinadas discusiones con Juan Manuel, que es un especialista en materia internacional, un hombre que tiene valores muy arraigados, pero que a la vez es un poco bilardista, aparecen estas cuestiones. ¿Te conviene disputar cuando perdés? Y es complicado. Una vez con el resultado opuesto, hay que pensarlo. Argentina asumió una actitud que tenía un concepto de valores partiendo de la base que iba a conseguir por lo menos un empate, digamos algo. No lo consiguió. Fue un error. Puede ser, tal vez, a la distancia, que eso es fácil decir, algún aliado se le bajó a último momento. Pero en cualquier caso, lo que es interesante en este caso es que iniciáticamente, al comienzo, en un tema fuerte que hace a las relaciones y a un organismo internacional de crédito muy grosso, lo que hizo Alberto Fernández va en contra de lo que es lo que le cuestionan muchos de sus partidarios hoy. O sea, enfrentó a los Estados Unidos. O sea, se puso de frente y los enfrentó. No, es decir, entonces, el reproche, en todo caso, por lo menos del campo propio, es: no fuiste lo bastante pragmático, el presidente no fue lo bastante astuto, eligió una batalla que no ganó, puede pasar. Pero lo que no hizo, digamos, fue retroceder, conceder, ¿no? Es decir, ser blando, todo lo contrario, encabezó algo. Claver Caroni se quedó, pues, con ese lugar. Cuentan que a Biden no le pareció bien cuando llegó, vaya uno a saber. En todo caso, no es de él, o sea, no es de él, no es un hombre, es un funcionario de los Estados Unidos, no hay chiste, ¿viste? Los funcionarios de los Estados Unidos son funcionarios de los Estados Unidos. En general, los funcionarios de esos países tienen una lógica nacional y más patriótica que muchos funcionarios argentinos. O sea, él es republicano, está Biden, seguramente sería más, ¿cómo decirlo?, más respetuoso de la figura presidencial y las políticas que lanzara que, por ejemplo, lo que podría ser Hernán Lombardi si se hubiera quedado en el gobierno actual. ¿No? Por ejemplo, son otra cosa, ¿no? Es decir, ahí empezamos a hablar de eso también. Hay también ideas por ahí más respetuosas, más orgánicas, más patrióticas. Estoy hablando por mi cuenta, que se va. Dos, Claver Caroni, que ahí, y recientemente, y esto lo empezó a tratar, por supuesto, un hecho público, pero lo empezó a tratar con mucho detalle, y antes que empezara a hablar de otros medios, mi compañero en Página 12, David Cufré, hay un crédito casi otorgado, el BID, de $500 millones, que es plata, para la Argentina está todo bien, está la plata, y Clara Carbón dice, no, no se lo vamos a dar porque la Argentina es un país insolvente, es un país poco serio, y se lo niega. Y esto produce, primero, produce un problema para la Argentina, obvio, en un momento en que la Argentina necesita los dólares como maná. Esto es así, le está haciendo un daño gigantesco. No parece tener mucha razón, ni alude qué razones tiene. La Argentina no está insolvente. La Argentina está en una cantidad de problemas importantes, pero en este momento está con un acuerdo con el Fondo Monetario, cumpliendo las metas, que son súper exigentes. Se las discuten desde adentro, por izquierda, digamos, y de afuera por izquierda, pero se están cumpliendo. O sea, técnicamente no es exacto lo que dice Clavel Carone, y es obvio que le quiere hacer un daño a la Argentina. Leo entonces, si no menciona a quién, pues no importa. Leo entonces en prensa dominante una cantidad de apologías de Clavel Carone que me cuesta compartir. Clavel Carone es un hombre de extrema derecha, es un hombre que representa una potencia extranjera y es un hombre que en forma caprichosa le está negando de un organismo internacional una pequeña fortuna en dólares a la Argentina. No, me cuesta entender cómo hay protagonistas de la política argentina o protagonistas de los medios argentinos que se embandera con esa figura. Si fueran cubanos, ponele, pero no son cubanos, son argentinos. ¿Con dónde está el patriotismo? Mejor no te cuento. Mejor no te cuento. No digas, no respondas así. No seas así, no digas. Porque, bueno, vos podés porque estás del otro lado del micrófono. Yo no. ¿Dónde está el patriotismo? Bajo patriotismo, nivel silpayo impresionante. Y una falta, ¿cómo decir?, de coherencia racional altísima. Porque lo que hace este funcionario internacional carece de asidero, carece de fundamento técnico y carece de fundamento legal. Lo que dicen los aviondos de la tribu es, bueno, Alberto Fernández desafió y entonces él no le da 500 palos. Lo que pasa es que los 500 palos no son de Clavel Carone hasta nueva orden, son del Banco del Banco Interamericano de Desarrollo, de lo cual la Argentina es socio. No es el socio más potente, no es el socio que tiene más guita, pero tampoco es el más chico, uh-huh. O sea, está por ahí. Obviamente, ¿cuál es el más grande? ¿Adivinaste? Qué bárbaro, se veo, gracias, te veo, veo que estás enchufado o enchufada. ¿Qué pasará? Alberto Fernández en el camino también le hizo un planteo al presidente Biden, diciéndole, bueno, es necesario cambiar las autoridades de la Organización de Estados Americanos, Almagro, y las autoridades del Banco Intercambio de Desarrollo. Ahí hay Banco Interamericano de Desarrollo. Lo de Almagro es una figura muy discutible, pero ponele que desde el punto de vista legal y cómo se vota y qué sé yo, está en regla. O sea, se lo votó como se lo votó la Argentina. Tampoco quería que se lo votara, lo votaron. Ahí está el peso de los Estados Unidos y está el peso de una cantidad de países pequeños que siguen mucho a Estados Unidos, que cultivan su cultura, que hablan un castellano, un español, muy salpicado de modismo gringos, que le gusta más el béisbol. Le gusta más el béisbol que el fútbol. ¿Tienen derecho? Opinable. Opinable, digamos, uno respeta todo, está a favor de esta presión, pero, digamos, en cualquier caso, hay una cantidad de países que lo votaron, está en regla, ha violado una cantidad de cuestiones, pero está más en regla. Lo de Clavel Carone también está en regla desde el punto de vista formal, porque lo votaron, pero violó un pacto de, mucho más que un pacto de caballeros, una regla internacional que se respetó durante décadas. Entonces, ¿qué es lo que ve uno en esta cuestión? El peso de los fachos en la estructura de poder mundial, el valor remanente, el peso residual de Donald Trump, que produjo una maniobra canallesca que nadie de la Argentina debería convalidar. No hay ningún motivo. A mí me parece bien que los dirigentes de Cambiemos sean de derecha como Donald Trump y Bolsonaro. O sea, no es que me encante. Me parece bien, me parece que en todos los países, me parece mal que se hagan los onzos y digan que son republicanos. No son republicanos, son de derecha, son fachos como ellos. Están de acuerdo, bien. Me parece mal que convaliden una maniobra capciosa de Donald Trump. Me parece obvio que estarán esperando que Estados Unidos gire más a su derecha porque eso les conviene por varios lados. En suma, Clavel Carone rehúsa a la Argentina lo que necesita en una situación de extrema necesidad. Y a mí me parece que vos me conocés hace bastante tiempo y sabés que no me gusta pintar las cosas en términos de blanco y negro. Ahora, ahí hay un funcionario que representa los intereses más derechosos de los Estados Unidos, que entró por la ventana a un organismo internacional donde no debería estar. y le está negando 500 millones de dólares a Argentina que le corresponde, no a Alberto Fernández, porque la guita no va a ir a Olivo, va a ir a otro lado y va a ir a cubrir una cantidad de necesidades del Estado argentino. Me parece mal que muchos argentinos lo avalen. Eso, en la jerga que el maestro Arturo Jaureche divulgó hace mucho tiempo, se llamaba cipayos y no hay ningún motivo para cambiar esa palabra.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapie_am.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En un país con corazón, los mayores están protegidos. Por eso, con la nueva ley de movilidad, empezamos a recuperar lo perdido y mejoramos los créditos ANSES para jubiladas y jubilados. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal donde se encuentran las religiones, donde la inclusión, la diversidad, los derechos humanos, las infancias y la igualdad de géneros no son parte de una ficción. Un canal único, diferente, un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina, la televisión pública, tu canal de bandera.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Nacional Podcast. Historia de Malvinas. Nacional Podcast. Escúchalo donde y cuando quieras.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en la República Argentina. El gobierno nacional invierte más de 22.000 millones de pesos en obras en el sudoeste bonaerense. Los trabajos tienen por objetivo mejorar las condiciones de circulación y reducir los costos logísticos y de transporte de una zona que contiene el puerto de aguas profundas más importantes del país. El monto corresponde a 7 obras que forman parte del plan vial que Vialidad Nacional lleva adelante dentro de la jurisdicción de Bahía Blanca. Entre las obras se destaca la transformación en autopista de 11 kilómetros de las rutas nacionales 3 y 33, además de otros proyectos por una inversión aproximada de 6.500 millones de pesos. Se cumple la segunda jornada del paro de docentes y estatales mendocinos.
Segunda jornada de protesta de trabajadores estatales de la provincia de Mendoza, con inasistencia a los lugares de trabajo trabajadores estatales de los distintos sectores de la administración central se manifiestan en reclamo de mejoras salariales y piden un aumento extraordinario de 40.000 pesos, así lo confirmó en diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino. Roberto Macho, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ya agregó.
El día de hoy es la segunda jornada, una segunda jornada más de huelga para hoy día. Los compañeros no se están presentando a trabajar ya desde primera hora de la mañana, ni en los hospitales, ni en la administración pública provincial. Diríamos, ya el cambio de guardia no se realizó, ¿no? Entonces, en protesta por el tema del aumento salarial, 40.000 pesos, estamos pidiendo al gobierno de la provincia de Mendoza hace 40 días y esperemos una respuesta del gobierno provincial.
Sebastián Abella, Radio Nacional, Mendoza, Quino.
Datos del tiempo.
En Río Mayo, provincia de Chubut, temperatura 7 grados, humedad 57%, el cielo está despejado.
Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 6 décimas, humedad 87%, el cielo está nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Alejada de San Lucy y Castilla por Melania Pérez.
El momento de Juan Manuel Kark con Jair Bolsonaro en campaña y agarrate, Catalina.
Sí, señor. Acto en el Maracanacinho, ¿sí? En el mini estadio que está al lado del famoso Maracaná. Hay que ver, ¿no? Porque por ahí en el Maracaná, Brasil en el 50 salió segundo. Digo, no quiero decir
hace
nada.
Hace poco también.
Hace poco con Alemania no le fue muy bien, ¿no?
¿Y con nosotros dónde perdió?
También, en el Estadio Maracaná, la claro. Copa América. Ah, mirá, el antecedente que trae Mario es interesante, sí, para pensar esto, el, sí, no, esa especie de no hay dos sin tres, ¿no? Sí. ¿Por qué lo haces en el Maracanaciño, Jair, le diríamos? Claro. Pero bueno, tampoco lo vamos a... No, no,
claro, el Maracaniño no, es otra cosa, por ahí hubo selecciones brasileñas de básquet que son buenas que ganaron algo.
Vaya uno a saber, claro. Oficializó la candidatura presidencial, Jair Messias Bolsonaro, que es presidente actualmente, lo hizo, escuchen, con el candidato a vice, Braga Neto, un militar. Uh-huh. Peleado hasta ahora con Hamilton Mourão, otro militar, su vice actual, presentó otro militar, Braga Neto, y estuvo su mujer Michelle, que habló esta idea de no politizar el papel de primera dama, que hasta ahora venía siendo una primera dama tradicional, Michelle Bolsonaro. Bueno, estuvo hablando al inicio del evento. ¿Qué busca básicamente Bolsonaro a esta altura? Pasar a la segunda vuelta, ¿no? Tener una sobrevida en la segunda vuelta y a partir de ahí ver qué hacer. Y comenzó su discurso, un discurso que fue levantado por muchos medios de comunicación en la Argentina, porque habló en un momento sobre la Argentina, de forma peculiar, como hace todo este presidente. Comenzó su discurso diciendo que le pide a Dios todas las noches que el pueblo brasileño no experimente los dolores del comunismo, tal como lo llamó, los dolores del comunismo. Y que según él aturden en otras naciones. Está hablando claramente, y esto es el ABC de la política de la derecha continental y ya hasta mundial. Cuando hay elecciones empiezan a hablar automáticamente de dos países, de Cuba y de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Después no les importa durante el año qué pasa en Cuba y Venezuela, qué hicieron Díaz-Canel y Maduro, si hicieron algo, no hicieron nada. Pero en elecciones aparecen. Y Bolsonaro dice, muchachos, somos esclavos de nuestras decisiones. Básicamente está diciendo, ojo con ir al camino que iniciaron en esos dos países. Escuchamos el primer tramo de Bolsonaro.
Cuando se fala en poder del pueblo, ¿alguien acha que el pueblo cubano o venezolano no quiere la libertad? ¿Quiere la libertad? ¿Tiene? ¿No? ¿Mas por qué llegar a ese punto? Escolhas erradas. Somos esclavos de nuestras decisiones.
Ahí estaba, cuando se habla de poder del pueblo, dice Bolsonaro. ¿Alguien cree que el pueblo cubano o venezolano no quiere la libertad? Quiere libertad, dice. ¿Tienen? No. ¿Pero por qué llegaron a ese punto? Escolias erradas, dice. Somos esclavos de nuestras decisiones, termina, ¿no? Bien, también tuvo tiempo, lo decía, para atacar a la Argentina. Nombraba o mencionaba decía que hay 50% de línea de pobreza en nuestro país. Acuérdense que este hombre hizo campaña pública en el año 2019 para un nuevo mandato de Mauricio Macri. Cuando digo campaña pública, es campaña pública. Hablaba en Brasil, hablaba en la Argentina, vino, estuvo en la Casa de Gobierno, ¿sí? Dijo el peligro de la izquierda, los Fernández, y después ganó el Frente de Todos. Después, el tramo que más impactó en Brasil es este que vamos a escuchar ahora y que les voy a traducir después, porque Bolsonaro llama a movilizar el Día de la Independencia de Brasil, es decir, el 7 de septiembre, pero atención porque dice por última vez. Y hay diversas interpretaciones de qué significa movilizar o llamar a movilizar por última vez. Escuchemos.
No somos la mayoría, no somos do bem, nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade, pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez.
Ese sonido medio de película sucedió en el evento.
Ajá, o sea, no es muy ambiental que pusiste
planificado, vos. Miré.
Sí.
5 YouTube distintos del evento donde estuvo Bolsonaro, porque decía, quiero, yo soy en eso, bueno, soy muy muy obsesivo con buscar el mejor audio posible, claro, los materiales que tenemos. En todos los materiales aparecía ese sonido, entonces consulté y me dijeron, no, es que ese sonido se disparó en el momento, en el acto,
claro,
como un efecto del sonido.
Está bien.
Como si tipo estuviera en una película, ¿no? Dice, nosotros somos la mayoría, somos el bien, tenemos disposición para luchar por nuestra libertad, por nuestra patria. Convoco a todos ustedes ahora para que todo el mundo el 7 de septiembre vaya a las calles por última vez. Ahí se escucha el primer sonido, ese boom, vamos a las calles por última vez. Decía, bueno, hay dos cosas a nivel discursivo ahí en ese último audio. Primero está la idea de yo soy el bien, nosotros somos el bien. Eso es una ABC igual de la política, claro. Más o menos. Tampoco vamos a caerle a este hombre por esa parte, porque se suele utilizar. Podríamos decir que tiene en este caso incluso vínculos con cierto discurso evangélico conservador que hay en el Brasil y que es muy fuerte dentro de las huestes de Bolsonaro. Es decir, el voto católico, Lula en primer lugar. El voto evangélico conservador, Bolsonaro está muy bien plantado porque además tiene buen vínculo ese sector conservador con una parte de los medios de comunicación en Brasil. Bueno, hay todo un círculo. Sí, segundo, lo de movilizar, Mario. Esto no es nuevo porque ya Bolsonaro había llamado a movilizar el 7 de septiembre del año pasado en las calles de Brasilia y de Sao Paulo. Dio dos discursos. En ese momento se esperaba una especie de ultimátum hacia la Corte Suprema. Tuvo palabras muy belicosas con la Corte Suprema de Justicia. Entonces la duda que hay ahora es qué significa movilizar por última vez. ¿Sí? Hay algunos que dicen, Lula habló hoy por la tarde y dijo, espero que los militares no sean como Bolsonaro, como diciendo, confío más en los militares que en Bolsonaro. Uh-huh. Toda una cuestión inteligente también, porque en caso de que llegue a la presidencia va a tener que ser quien lidere esas Fuerzas Armadas, ¿no? El comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas. Otros dicen, Bolsonaro va a intentar alguna aventura en las próximas semanas. Bueno, ante todo eso traje un audio de un dirigente del MST de Brasil, ¿sí? El Movimiento Sin Tierra de Brasil. Estoy hablando de João Pedro Stedil, un hombre que además es muy interesante escucharlo por su nombre muy, muy formado. Y él dice, cada vez que hubo un golpe en Brasil fue porque la burguesía estaba unida. En este momento la burguesía brasileña no está unida, entonces no va a acompañar las aventuras de Bolsonaro. A ver, escuchemos porque me parece interesante.
Então a burguesia está dividida, ela só consegue dar um golpe quando ela está unida. Então, por essa razão, eu acho que do ponto de vista político, não há nenhuma condição para alguma aventura do Bolsonaro se sustentar, ainda que ele queira. Mas ele é tão ignorante, como nós dizemos na liturgia cristã, ele é um pobre diabo, tá? Ele é tão ignorante que ele nem tem consciência do seu papel na história. Né? Na terminologia marxista, em homenagem ao Breno, ele é um lumpen. Né?
Aí o final era clarito, não? Na terminologia marxista, dizia, ele é um lumpen. Estava falando de Bolsonaro. Por quê? Diz o seguinte, analisando una coyuntura, él dice, en el 2016 estuvo la burguesía unida, en este momento la burguesía está dividida, antes de eso había planteado por qué está dividida, porque hay un sector que quiere que Lula vuelva, porque ganaba más con Lula, incluso Gerardo Almin es parte de ese sector, de la burguesía paulista, y dice, la burguesía solo consigue dar un golpe cuando está unida, por eso yo creo que desde el punto de vista político no hay ninguna condición para que alguna aventura de Bolsonaro se sustente, aunque él quiera, dice este diré. Y esta parte me parece muy interesante para pensar cómo hay determinados liderazgos mesiánicos en América Latina que dicen yo puedo y voy a poder, y también hay condiciones materiales, estructuras de poder, divisiones dentro de las clases sociales, ¿sí? Y ahí en ese momento dice dos cosas Stedile, que es muy interesante, porque Stedile es un marxista pero cristiano. Entonces primero dice, como decimos en la liturgia cristiana, es decir, primero se siente como cristiano, dice, es un pobre diablo. Y después dice, es tan ignorante que no tiene ni conciencia de su papel en la historia, en la terminología marxista, haciendo alusión también a quien lo entrevistaba, Breno Altman, del medio Opera Mundi, en la terminología marxista, él es un lumpen. Bueno, me parece interesante traer al final este audio, como para mostrar que hay preocupación en diversos sectores por la posibilidad de Bolsonaro y sus alianzas militares, Bolsonaro y sus alianzas policiales, Bolsonaro y sus alianzas parapoliciales y paramilitares, que es lo otro que hay que decir, ¿sí? Sabemos, durante estos años fue asesinada, por ejemplo, Mariel Franco, que fue durante el gobierno de Michel Temer, pero ¿quién estaba interviniendo en Río de Janeiro? ¿Quién va a ser candidato a vicepresidente ahora de Bolsonaro? Braga Neto. Entonces hay toda una ligazón de ciertos sectores y un Bolsonaro que dice por última vez a las calles el día 7 de septiembre. Veremos qué acontece ese 7 de septiembre. Antes van a estar la presentación oficial de las candidaturas, mejor dicho, de la campaña electoral. Las candidaturas fue ahora en este evento que estamos diciendo. Y las elecciones son el 2 de octubre, es decir que estamos, poquito más de dos meses, ¿no? De una de las elecciones más decisivas de los últimos, de las últimas décadas, diría, en Brasil, porque no solo la elección en Brasil, fijémonos en la vicepresidenta electa de Colombia que va a asumir la semana próxima. Está en Brasil en este momento. Uh-huh. Fue y pidió verse con Lula. Después va a seguir por la gira, va a venir acá a la Argentina, va a ir a Bolivia, pero gran parte de la gira que hace Francia Márquez para ver a Lula. Uh-huh. Entonces hay un foco de esperanza puesto ahí que veremos si se logra consolidar en primera vuelta, en segunda vuelta, y cómo es ese desenlace, Mario.
Interesantísimo todo lo que contaste, interesantísimo los audios de Bolsonaro, su mesianismo, que yo, interesantísimo el audio de João Pedro Cedile, en el cual vos señalaste, con calidad señalaste, él como hombre, como cristiano, como dice, bueno, es un pobre diablo. Como marxista dice, es un lumpen. Uno podría decir, si hablara como larreísta, Héctor Larrea, tanguero, diría es un gil a cuadro, ¿no? O sea, es un gil, pero a la vez es una figura peligrosa, lo que está dado es que es una figura peligrosa, y que bueno, que ahí está expuesto. ¿Qué podrá ser? No lo sabemos. Lo que vos planteaste, que me parece un punto interesante, es no basta que un protagonista o un líder, inclusive alguien que todavía es presidente, quiera hacer cualquier barbaridad para que pueda hacerlo en un país tan grande como Brasil. Ahí también juegan otros factores de poder.
Sí, hay intereses aparte concentrados. Hay gente, claro, que dice, che, que no se desmadre tampoco esto, ¿no? En un punto, porque tiene negocio, porque tiene dinero, porque tiene intereses, porque tiene lobby, porque por ahí se juntó ya con Lula y Lula le prometió algo en el sentido más figurado. Así, che, no le voy a expropiar la empresa. Viste que existe mucho eso. Acordate, claro, Colombia, última elección, Gustavo Petro y Hernández. Petro ya había hablado con toda la clase de empresarial colombiana. En un punto, por eso también, no digo que haya ganado por eso, ganó por el apoyo del pueblo. Pero indudablemente en un balotaje con alguien desconcertante como Hernández, la burguesía también juega. La burguesía juega en cada una de las elecciones latinoamericanas, va a jugar en esta. Bolsonaro quiere atraerlos de alguna forma, no terminar de ese vínculo que existe todavía. Pero este dile marca, como la burguesía está dividida, las probabilidades de una aventura son menores. Vaya uno a saber si en la cabeza de Bolsonaro está esto, ¿no? De comprender el contexto, porque también dentro del mesianismo a veces el contexto lo obvias, ¿no? Y también eso es peligroso.
Juan Manuel Carg.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional. La radio pública.
Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos. Un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Miércoles. Todos los días, Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hola, argentino. Habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Presidente Alberto Fernández, basta de verso. Empecé a gobernar. Así como vamos, vuelven los ratones de Cambiemos. La Burri, la Carrió y el padrino Mauricio Macri. Basta.
Raquel de Villa Crespo, nuestro WhatsApp dicen estar todos los operadores ocupados, dice, no pude escuchar a la REA atendiéndonos, no pudo llamar, dice, no se pudo comunicar, pero hay mensajes, así que vuelvan a intentarlo ahí en el 0810-222-0870 y aprovecha, Raquel, y por WhatsApp pide escuchar mañana Oblivion por el genial Astor Piazzolla.
Hola Mario, bueno, te habla Pupi, tenemos amigos en común, Elcita y Alberto Migones. Bueno, para agradecerte que nos expliques la política, nos la hagas más fácil de entender, porque no es fácil de entender, y porque, bueno, alguna vez me voy a ir un día, un viernes, a cantar con ustedes en el coro, un ratito, si me dejan. Bueno, te mando un abrazo, muy lindo tu programa, muy esclarecedor, hace falta.
Anita de Rojas dice, hola equipazo, estoy con ustedes como todos los días, quisiera escuchar Tú y la Lluvia por Paloma Massey, y Luis Salinas nos manda un besote, dice Anita.
Mario, te habla Hugo Asastro de Tafí Viejo, que es la capital nacional del limón, pero también es la capital más grande de los talleres ferroviarios de Sudamérica. Y ahí conocí a Eva Perón en el año 1949, yo tenía 12 años, hoy tengo 85. Y corrí a la par de ella y le toqué la pierna, salió en el tren presidencial que se habían hecho aquí casualmente en los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Y corrí a la par de ella.
En nuestro WhatsApp, Mario Sánchez de Neuquén dice, me gustaría escuchar en Gente de a Pie el tema de Los Abuelos de la Nada, Cucarachón de Tribunal.
Hola Mario y equipo. Un cacique de un pueblo originario dijo una vez, la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. También se puede decir, hablando de pertenencia, los dólares no le pertenecen al Banco Central, o mejor dicho, le pertenecen al Banco Central, o a los argentinos, hablando de los ojeros, ¿no es cierto? En todo caso es un debate que nos debemos, todos los argentinos, acerca de a quién pertenecen las divisas.
Damián Chavarría en nuestro WhatsApp pido para mañana Todos Juntos por Los Jaivas.
Compañeros, para el próximo jueves solicito Más que tu amigo por Marco Antonio Solís. Canciones con bellas letras románticas, con ritmo, bueno, no tan de los tradicionales. Cipayos, pobrecitos, luchaban al frente de un ejército, exponían sus vidas por un sueldo, hasta una rebelión de ellos. Y después que se instaló Gran Bretaña con todo en la India, desaparecieron, Bueno, gracias, mi nombre es Ana.
Cuando Cuba era un garito de Estados Unidos, el gran poeta mexicano Efraín Huerta, en el principio del Hotel Icona, me dice, los siniestros tycoon con cara de zapato picoso lo crearon para su alcohólico weekend. Iba a costar una escamita de la serpiente de Wall Street. Tenía bien en cuenta que nadie era mi amigo, ¿no, Mario? Nada cambia, amigo, nada cambia. Siempre viene al mismo lado, de la ultraderecha, el enemigo de nuestra querida América.
Acá, gracias, y me comenta Juan Manuel Cáfora en el micrófono, porque es muy piadoso, y bueno, pues se nos lo hará en el micrófono, que Claver Carone, por otra parte, también bregó mucho, ¿no?, contra el acuerdo entre Argentina y el fondo, ¿no? O sea,
claro, y él dice ahora que la Argentina es insolvente, y hay que preguntarle si la Argentina tenía solvencia en ese momento, en el cual se firmó un acuerdo por 44 mil millones de dólares que él sabía y tuvo que defender él, de acuerdo a lo que dijo en declaraciones públicas. Hicieron.
Si entra la guita, ¿cuál es la ventaja? Primero, que entra la guita, que se sale de la asfixia financiera, que es muy complicada. Segundo, que no hay devaluación. O primero, como quiera, ubicarlo en cualquier lugar. No hay devaluación, sino que hay otra medida transitoria que permite el alivio financiero. Dicho en criollo, si no entra la guita, no tenés justificación para tu retroceso. ¿Y qué estoy diciendo yo? Nada. Estoy diciendo que va a ocurrir, no, porque yo no lo sé. No sé cómo va a ser la reacción. No sé si está conversado o no con productores agropecuarios, con algún sector o con algunos y demás. Desde mi perspectiva, hablando de política en general y de política económica, si querés también, pero no de esta cuestión, yo creo que una medida de esta naturaleza no debe tomarse sin hablar con los interesados. O sea, vos hablas, aunque es un pacto, entre comillas, un pacto de caballeros, ponele, o lo que fuera, pero vos hablas de si yo pongo esto, vos liquidás, sí, entonces yo lo hago. Después, bueno, te pueden traicionar, te pueden defeccionar. No hablarlo me parece a priori un error, o sea, porque la reacción más rápida de los sectores más intransigentes de la mesa de enlace y del sector agropecuario es decir, no vendan, en criollo. Si la medida resulta, se discutirá si hizo bien o mal el gobierno en retroceder. Si la medida no resulta, el retroceso carecerá de sentido y será solo eso, un retroceso y en general una incitación a que le pidan o lo empujen más. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy insinuando que va a pasar? No, porque con franqueza yo no lo sé. O sea, yo puedo analizar las circunstancias, escuchar lo que se dice y demás, francamente no lo sé. El gobierno no, por lo que escuché, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pelle, dijo que no hubo conversaciones, por lo menos que no hubo conversaciones a fondo. Eso sí, a priori, en términos de lo que es la lógica de la política, el ABC de la política, me parece un error.
Vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. ¿Pueden pedir sus canciones? Sí, por supuesto. Al 0810-222-0870 y si no al WhatsApp 113-870-7485.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. 12 gobernadores se encuentran reunidos con el presidente Alberto Fernández.
Tras mantener una reunión en el Consejo Federal de Inversiones, 12 de los gobernadores que estuvieron allí están reunidos con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada. Se trata de los mandatarios Raúl Jalil de Catamarca, Mariano Scioni de Chubut, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Gilby Fran de Formosa, Sergio Siloto de La Pampa, Sergio Viñac de San Juan, Alicia Kirchner de la provincia de Santa Cruz, Omar Pelotti de Santa Fe, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Gustavo Melela de Tierra del Fuego, Axel Kicillof de Buenos Aires y finalmente el último en llegar fue Gabriel Capitanich del Chaco. Desde Casa de Gobierno para Radio Nacional, Claudio Leveroni.
En Rosario, familiares de víctimas de la inseguridad realizan un acampe por segundo día consecutivo.
Segundo día de acampe de víctimas y familiares de inseguridad frente a la Municipalidad de la Ciudad de Rosario. Los manifestantes montaron una carpa pasado el mediodía del día martes, pasaron la noche en la puerta del Palacio de los Leones de la Municipalidad. También llevaron a cabo la pintada de estrellas rojas y exigen una reunión inmediata con el gobernador Omar Perotti.
Este acampe se da luego de un acuerdo que tuvimos hace 2 semanas en una reunión de familiares víctimas de inseguridad acá de Rosario, de llevar adelante una medida ante la gran cantidad de hechos de inseguridad y homicidios que seguimos teniendo. Decidimos realizar un acampe que comenzó el día de ayer bajo el intendente Pablo Kapp, quien se comprometió a realizar una reunión y convocar al gobernador. Esto sería para el día jueves. No vemos compromiso de parte del gobierno provincial. No hay una confirmación ni una comunicación de que efectivamente van a estar presentes.
Ivana Miskowski, Radio Nacional Rosario.
Deportes. Hay 13 partidos hoy de la Primera B Nacional. En este momento hay 5 que están en el entretiempo. Y hay muy pocos goles, ¿eh? Hay pocos goles, están los partidos nublados como el día. Temperla y Alvarado, Flandria, Almagro, Villadálmine, Quilmes, Gimnasia de Mendoza, Instituto, que está en el descanso, todo 0-0. Gana Gimnasia de Jujuy en el entretiempo 1-0 a Chicago, 30 minutos del primer tiempo en Isla Maciel. San Telmo está empatando con Agropecuario 0-0, mientras que se suspendió el partido de Riestra contra Ferro por intoxicación masiva del plantel de Ferro que afectó a 20 jugadores.
Tránsito.
Mucho tránsito en la ruta 25 en Chubut, de Esquel, Leleque, Valle de los Altares y Tredehue, en algunos sectores con hielo, por favor, portar cadenas. Por otra parte, en Tierra del Fuego, la Ruta 3 está habilitada con uso de cadenas cerca de Ushuaia. Recordemos también que salió el sol y está totalmente nevado el Cerro Bayo en Villa Rotura, el Catedral en Bariloche y el Chapelco en San Martín de los Andes. La Ruta 40 habilitada con pavimento a la vista. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino y las Malvinas, temperatura 4 grados, humedad 79%, cielo nublado.
Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 19 grados 6 décimas, humedad 87%, el cielo está nublado.
Informó la radio pública en todo el país. Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Luciano Chiquito Profili. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariano Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Tangazo evitista.
Evitista, claro que sí.
Como debe ser en esta semana. Uh-huh. Y vamos a escuchar una milonga que es una payada, en realidad. Bueno, es un tangazo, sí, porque pertenece al gran mundo tanguero, porque sus autores son Hugo del Carril en la música y en la letra Homero Manzi, versos de un payador a la señora Eva Perón.
Parece que, a ver, tenemos la conexión. A ver, estamos esperando una conexión. Si tenemos una conexión, vos... Sí, la estamos teniendo.
Queda para más adelante.
Ya sostenidos. Sostenidos
por suma la venta previa, aparte. ¿No? Queda una esperanza.
Queda una esperanza y vamos a la conexión. Gracias por la cooperación y el espíritu de equipo. Buenas tardes, Pablo Iglesias, Mario Weinfeld acá. Buenas tardes, ¿cómo es? Pablo Iglesias es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, cofundador del Partido Podemos, fue diputado en el Parlamento Europeo, fue vicepresidente segundo del Gobierno de España y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Actualmente trabaja como investigador en la Universidad Oberta de Cataluña. Está con nosotros comunicado por Zoom y le agradecemos muchísimo la presencia. Estamos en Radio Nacional, Nacional Folclórica, Juan Manuel Carg y Mario Weinfeld. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Un placer estar con ustedes.
El placer, no sé si es todo nuestro, pero es preponderantemente nuestro y el gusto es para los oyentes. Una primera pregunta de mi parte, en el momento que sé, difícil en España, como en tantos países, pero a la vez también sé que el presidente Pedro Sánchez ha anunciado dos medidas que tienen algún grado de parentesco con algunas que se están discutiendo aquí. O sea, medidas impositivas respecto de grandes beneficiarios de la situación, en parte de la pandemia, pero sobre todo de la guerra, sectores que se han beneficiado mucho, el sector energético, sin ninguna duda, el sector financiero, que han obtenido grandes ganancias y a los cuales se le pretende cargar con importantes impuestos. La pregunta es dual. La posición de Pablo Iglesias al respecto, la perspectiva de que eso se apruebe y un poquito más a largo, si eso puede mejorar la posición política del gobierno que atraviesa un momento difícil a la luz de las últimas elecciones que ha habido en distintas comunidades de España.
A mí, mi impresión, ya hablando con la libertad de no tener ningún cargo político y ser, bueno, pues simplemente un podcaster, es que por fin Pedro Sánchez está cediendo ante algunas de las propuestas que venía haciendo Podemos en el gobierno, aunque cediendo parcialmente. Podemos lleva mucho tiempo insistiendo en que es necesario un impuesto a la banca y que en general es necesaria una política fiscal redistributiva que haga que ante una situación pues de enorme riesgo como la que está viviendo Europa como consecuencia de la guerra en Ucrania, que ya, digamos, están produciendo una serie de decisiones que implican reducir el consumo energético, que va a tener efectos muy duros sobre la industria y sobre la población, pues, digamos, en ese contexto hay que asumir que el impacto de la crisis no lo pueden recibir fundamentalmente los sectores populares, sino los sectores más privilegiados de la sociedad. Y en ese sentido, un impuesto a la banca es algo razonable, pero habría que hacer más cosas. Podemos proponía llevar al Código Penal nuevos tipos penales que implicaran, en este caso, actuar contra las entidades financieras que pretendan repercutir ese impuesto en forma de comisiones o cláusulas abusivas contra los clientes y los particulares. Pero en cualquier caso es positivo que finalmente Pedro Sánchez anuncie que acepta algunas de las propuestas que está haciendo Podemos en el seno del gobierno, y yo además pienso que la única posibilidad de ganar a la derecha y a la ultraderecha en las próximas elecciones es hacer políticas de izquierda.
Pablo, Juan Manuel Car te saluda. Hablemos un poquito de ultraderecha, ¿no? Es un tema que vos trabajás bastante en la base, diariamente. Decimos siempre que Trump tiene chances todavía en los Estados Unidos de América, ¿no? Que perdió una segunda elección, la perdió por poco incluso, invadió después el Capitolio, o llamó a invadir el Capitolio, y todavía tiene chances de aquí en más. Bolsonaro, acá justo escuchábamos audios antes de esta entrevista, amenaza con algunas aventuras golpistas en Brasil. Tenemos la perspectiva italiana, ¿no? De Meloni, Salvini y Berlusconi, que se acercan a un probable triunfo electoral después de la caída de Draghi. Y no sería improbable, obviamente nosotros tampoco nos metemos en ese análisis más fino que depende de ustedes, pero no sería improbable pensar a futuro en un PP gobernando con Vox en España, ¿no? Es decir, ¿sobre qué condiciones concretas se asienta este fenómeno político electoral que tiene incidencia en diversos países del mundo?
La primera consideración es que la ultraderecha no es solo un fenómeno político y electoral. Esa es solo una de sus expresiones. La ultraderecha es un fenómeno judicial, un fenómeno policial y militar, y un fenómeno fundamentalmente mediático. Donald Trump es el resultado de la degradación de los medios de comunicación en los Estados Unidos. De hecho, Trump, antes que un empresario, era básicamente un hoster de un programa de televisión FAM, de un tipo de comunicación en televisiva que de alguna manera comenzó a normalizar el estilo de la ultraderecha mediática, que se fundamenta básicamente en la mentira. Ese paradigma que transformó la Fox, asumiendo que la mentira era legítima, con la famosa teoría de los hechos alternativos. Todos sabemos que los hechos no pueden ser alternativos. Los hechos se pueden enfocar desde perspectivas distintas o con valores distintos, pero los hechos son los hechos. Que la Fox normalizara que es legítimo mentir, hablando de hechos alternativos, nos explica, de alguna forma, los peligros de una nueva ultraderecha que, tanto en Argentina como en Brasil, como vimos en Bolivia, como hemos visto en Colombia, en México, en Estados Unidos, en España o en Italia, es un fenómeno que tiene su expresión en los poderes económicos y en sus brazos mediáticos, también en sectores del poder judicial y en sectores de las fuerzas de seguridad. Los nuevos golpes de Estado no los dan predominantemente los militares. Se suelen dar a través de mecanismos que la ultraderecha maneja con mucha habilidad, que es el lawfare y el mediafare. Es utilizar instrumentos judiciales y mediáticos para subvertir la democracia y, en el caso mediático, para construir un discurso de legitimación de la destrucción de la democracia y de legitimación del fascismo. Eso hace que efectivamente sea perfectamente posible que en Estados Unidos Trump recupere la presidencia, que Bolsonaro intente frenar el ascenso electoral de Lula mediante algún mecanismo de golpe de Estado, que procesos democráticos de cambio en América Latina se vean amenazados y que sus democracias se vean amenazadas, o que en España pueda llegar al Consejo de Ministros la derecha y la ultraderecha, con lo que eso implicaría en términos de una clara regresión y una involución en la que sería perfectamente esperable que se ilegalizaran partidos políticos y que España transitará hacia un sistema político mucho más autoritario, que podría conservar formalmente algunos mecanismos procedimentalmente democráticos, pero que la práctica fuera un sistema autoritario. No hay que olvidar, esto es una paradoja interesante, que el modelo de referencia de las ultraderechas en Europa, y no solo, durante mucho tiempo, ha sido Vladimir Putin. Y su modelo político y su estilo de hacer muchas cosas. Bueno, pues precisamente en un contexto, además, de puesta en riesgo de lo poquito que queda del estado del bienestar en los países de la Unión Europea como consecuencia de seguir, a mi juicio, de manera torpe la línea de una organización político-militar al servicio de los Estados Unidos como es la OTAN, pues la consecuencia puede ser abrirle las puertas al fascismo y que buena parte de los sistemas políticos europeos pues dejen de pierdan muchos elementos que los permiten definir todavía como democráticos.
Pablo, hay una frase de Evo Morales en 2008, más o menos, Evo Morales empieza a gobernar en el 2006, si no me equivoco, o 2007, y dice, hemos llegado al gobierno, pero no tenemos el poder todavía, decía Evo Morales 2008. Después, obviamente, gobernó largo tiempo hasta que le hicieron un golpe de Estado en 2019, eso también hay que mencionarlo. ¿Te pasó de pensar algo parecido cuando fuiste vicepresidente de España, esto de... estoy en el gobierno, pero no tengo el poder, ¿no? Acá Cristina Kirchner dijo hace unos meses, a veces te dan la banda, pero eso no tener tampoco el poder. ¿Te pasó pensar en eso?
Yo creo que todas las personas de izquierdas que hemos pasado por un gobierno elegido en las urnas, como resultado de las urnas, desde Salvador Allende, que ya dijo eso mismo a los militantes del MIR, les decía tener el gobierno, no es tener el poder, creo que todos hemos comprobado en nuestras propias carnes la enorme distancia que hay entre acceder a una serie de dispositivos administrativos del Estado y en este caso del gobierno, porque tampoco el gobierno es el Estado, y lo que representa el poder de verdad. Y eso en nuestro caso, además, que entrábamos como fuerza política minoritaria muy desgastada como consecuencia, entre otras cosas, de la acción de las cloacas policiales y mediáticas contra nosotros, pues comprobamos que desde el Consejo de Ministros se pueden cambiar algunas cosas, se pueden hacer algunas cosas que son positivas, pero que el poder es otra cosa. Que los grandes bancos, las multinacionales, lo que en España se llama las grandes empresas del IBEX 35, pues muchas veces tienen más poder que cualquier diputado y más poder que cualquier ministro. Y no digamos ya sus brazos mediáticos. Quien controla una televisión o una estación de radio muy escuchada o un periódico importante tiene en la práctica mucho más poder que cualquier ministro. Y esos brazos mediáticos en muchos casos están en manos de fondos buitre, de bancos o de grandes empresas, muchas de ellas extranjeras, y lógicamente tienen intereses. Y tienen intereses políticos y utilizan todos los instrumentos a su alcance para defenderlos. Yo he tenido que vivir dentro del gobierno el tono arrogante y prepotente con el que muchas grandes empresas se atreven a amenazar a un gobierno que representa la voluntad popular en última instancia, y esto no es una característica de España, es una característica de la política en general, porque en Argentina conocen muy bien, creo que el famoso desafío del Clarín a un gobierno democrático es paradigmático de lo que representa el poder económico cuando se tocan sus intereses, por mucha legitimidad que haya, utilizan todos los medios a su alcance, legales o no, para defender sus intereses.
Estamos hablando con Pablo Iglesias, conectados por Zoom, fue vicepresidente segundo del gobierno de España. Comentaste, me permito tutearte, puede ser,
aunque por favor,
es la primera
favor,
que nos vemos, con franqueza, ¿no?
En una era muy mala, ya a los 43, si no te tutean, te sientes muy viejo.
Sí, no, bueno.
Tutéame todo lo que pueda.
Me reservo todo comentario sobre la edad. Este me lo guardo. Te agradezco un montón. Vos comentaste, la ultraderecha, dijiste, es un fenómeno, no es un fenómeno solo político, es un fenómeno también judicial, es un fenómeno también mediático, es un fenómeno, en fin, que tiene varias facetas, pero hay uno, me gustaría hacer lo que uno podría llamar un rizo sobre esto, es también, en un punto, hay una parte del fenómeno que se torna político, que es cuando, por los mecanismos de procedimientos de la democracia, una cantidad apreciable de ciudadanos de distintos países los votan. Y con cierta frecuencia, y por supuesto me supedito a lo que Pablo Iglesias diga, con cierta frecuencia, con un apoyo importante en sectores, ¿no?, que uno ubicaría como populares, digamos, como personas que no son las más ricas, las más opulentas, tal. Si te votan los más ricos, los más opulentos, nunca ganas una elección, ¿no es cierto? Así necesitas algún apoyo en otro. La pregunta iría sobre eso. ¿Qué es lo que la oferta de esas figuras, que muchas resultan, digo, por ejemplo, que sea Bolsonaro, Trump, que resultan muy chocantes para, por ejemplo, nuestra, ¿cómo decir?, nuestra estética o nuestra cultura, pero ¿qué es lo que encuentran, no?, ¿qué es lo que ven muchas personas, ciudadanos de distintos países, de sectores populares, en esa oferta electoral como para acompañarla?
La clave, yo creo, es la ideología como terreno de combate político. Uh-huh. Que esto es algo de lo que la izquierda a veces nos olvidamos, a pesar de haber leído a Gramsci, y sin embargo la derecha nunca se olvida de eso. La derecha y la ultraderecha saben que el terreno de combate político fundamental no es siempre el terreno de lo material, sino el terreno específicamente ideológico, que en buena medida condiciona lo material. Y el instrumento en la batalla ideológica más importante en nuestra época son los medios de comunicación. Los fenómenos de ultraderecha en los distintos países tienen características propias muy diferentes. El Frente Nacional en Francia es muy distinto a Vox en su origen. Vox es una fuerza política que surge del Partido Popular, que es una escisión del PP, que surge del Estado. Es una fuerza, digamos, a la que votan y entre cuyos dirigentes hay muchos jueces, muchos policías, muchos militares, muchos funcionarios de alto nivel y de carrera. Eso, digamos, habla de una determinada componente que puede ser distinta a lo que representa Meloni en Italia como heredera de Alianza Nacional y del Movimiento Social Italiano, de lo que representa, como decíamos, Le Pen en Francia, de lo que pueda representar Bolsonaro. Pero es muy difícil aislar los fenómenos de la extrema derecha de la correlación mediática de fuerzas. Uh-huh. En la izquierda, a veces tendemos a flagelarnos y pensar que los fenómenos de la ultraderecha tienen que ver con una virtud discursiva que apela a los sectores populares con más eficacia respecto al discurso que utiliza la izquierda. Parecería que sería culpa de las organizaciones populares y de las organizaciones de izquierdas que no saben hablar con eficacia a los sectores subalternos. Yo creo que en este análisis falta entender lo que representa la industria del entretenimiento, no solamente los medios de comunicación entendidos como informativos o como programas de análisis, sino un tipo de valores que se van transmitiendo de violencia, de enorme agresividad, de banalización de la violencia, poner permanentemente el foco en las amenazas a la seguridad, entendiendo que la seguridad no se protege con medidas sociales y con dispositivos de protección social, sino a través de mecanismos violentos, muchas veces muy individualistas, que genera el caldo de cultivo para la aparición de opciones de ultraderecha, normalmente muy apoyadas por amplios sectores económicos y con amplios apoyos mediáticos. Eso tiene que ver con el gobierno de la agenda y el gobierno de los temas. En España hay empresas de seguridad privada que hacen anuncios en las principales emisoras de radio y de televisión, las que poco menos que convencen a la gente de que mientras están saliendo a comer el pan puede haber un grupo de maleantes que les ocupen la vivienda. Cuando después uno ve los porcentajes de situaciones como las descritas en esos anuncios, de que son absolutamente marginales, que no justificarían poner el foco en eso, que es mucho más grave que no funcionen los centros de salud, que es mucho más grave que cientos de miles de ancianos hayan tenido que morir durante el COVID porque no había respiradores suficientes o porque no había suficientes recursos hospitalarios, o que es mucho más grave para la seguridad de la gente que las familias no puedan llevar a los niños a escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años. Pero toda esa publicidad pone el foco en un elemento determinado que hace que la jerarquización de temas de la gente sea, no, el problema aquí es que pueden entrar en mi casa mientras estoy yendo a comprar el pan, o que si estos comunistas ganan las elecciones te van a quitar la casa, o digamos como mensajes de de tipo individualista o de destrucción de determinadas figuras públicas a las que se les acusa de delitos falsos. Esto que me ha ocurrido a mí en España y ha ocurrido a muchos dirigentes políticos de la izquierda en América Latina, que la mentira y la difusión masiva de mentiras pueda condicionar la percepción de amplios sectores populares. Yo creo que esto es clave para entender la emergencia de fenómenos de ultraderecha. Y el caso de Trump es paradigmático. Trump es, ante todo, una figura mediática mucho antes que un empresario o que un político.
Pablo, ¿te viene alguna que otra conversación con Juan Carlos Monedero hablando largo y tendido de películas y series para entender la coyuntura? Y me permito también preguntarte sobre libros, a ver si... No solo que estás viendo, sino que estás leyendo, porque le hicimos esta misma pregunta, más apuntando a los libros, al ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y nos tiró alguna coordenada cuando era la Feria del Libro acá en Buenos Aires, pero aprovecho que estás del otro lado de la línea y conversando para eso, charlar de qué estás siguiendo y viendo para entender la política, puede ser en Europa, puede ser en América Latina, en el mundo, y qué estás leyendo.
Estoy terminando una investigación académica en la Universidad Oberta de Cataluña y sobre básicamente el funcionamiento de las fake news en las redes sociales. Entonces, a la hora de buscar marcos teóricos para informar la investigación, me he encontrado, y esto creo que tiene su aquel, decirlo en una entrevista con compañeros argentinos, he encontrado material muy interesante procedente de lo que se denomina la izquierda lacaniana. Uh-huh. De cómo muchos autores con formación marxista al final se ven en la necesidad de buscar algo parecido a una teoría del deseo para entender el funcionamiento de lo político. Y cómo es curioso que se abra paso, digamos, una derivada del psicoanálisis, una derivada de Lacan, que no era una figura revolucionaria, ni un marxista, ni siquiera se podría decir que era alguien de izquierdas, pero que dejó materiales teóricos muy interesantes para pensar cómo funciona la política, en particular en sociedades mediatizadas. Entonces, de esto estoy leyendo muchas cosas, y luego en literatura estoy leyendo una novela que cuenta la historia de un personaje imaginario, pero que podría ser un personaje anónimo de la historia de España, de un joven que nace en un pueblo muy miserable de Castilla, que es reclutado forzosamente para ir a la guerra de África, que asiste a los horrores de la guerra colonial del ejército español en África. El ejército de África sería además la clave de la sublevación franquista. La novela después pasa por la dictadura de Primo de Rivera, por la Segunda República, por la Guerra Civil. El tipo termina en la División Azul, que fue la división de, entre comillas, voluntarios que envió Franco a combatir junto a los nazis contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y la novela es un retrato lleno de ironía de la miseria del mundo rural en uh-huh. España y de las terribles condiciones de vida de muchos españoles invisibilizados en la historia, y que creo que tiene muchos paralelismos con las condiciones de vida en el mundo rural de muchos lugares del mundo. Y eso a mí me gusta mucho la novela histórica y me gusta mucho la historia. Creo, en esto discuto mucho con Juan Carlos Monedero, que en realidad lo que hacemos los politólogos es intentar aportar marcos teóricos para la gran ciencia social que es la historia. Creo que el objeto de estudio de todos los que nos hemos podido dedicar a las ciencias sociales es tratar de comprender los mecanismos de funcionamiento de la historia.
Te agradecemos, empezamos a agradecer a Pablo Iglesias, pero te pedimos por favor el título y el autor de la novela que tanto detallaste o tanto recomendaste.
Pues voy a...
¿Lo vas a buscar? Si no te acuerdas,
sí, varias muertes, como es todas las muertes del sentenciado, de Alarico el sentenciado. Voy a buscar el libro.
Después, luego nos lo pasas y lo vamos viendo. No quise ponerte en un brete, al contrario. Lo que sí quiero hacer largamente es agradecer en nombre de esta radio, en nombre de Juan Manuel Carque, en el mío propio, en el nombre de todos los oyentes que ocupan todo el territorio argentino, porque esta radio comunicamos por una cadena de radios de todo el territorio argentino, que como vos sabés es muy vasto. Agradecerle a Pablo Iglesias su generosa presencia acá en Gente a Pie. Un abrazo enorme y el gusto de haberte visto.
Gracias a vosotros. Tengo aquí el libro delante, Todas las muertes del sentenciado, de Luis Miguel de Dios, que es un periodista zamorano. No sé si se encontrará este libro en la Argentina, pero a lo mejor se puede encontrar por los lectores electrónicos y tal. Y no está mal, es una novela interesante. Muchísimas gracias por la invitación, un honor y un placer estar con ustedes.
Un abrazo grande.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos. Un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
La radio pública tiene libros.
Lo escuchábamos a Quique Ferrari leyendo a Paco Taibo II. Quique acaba de publicar su novela El significado del fuego.
Y es un placer saludar a Rodrigo Fresán. Con Rodrigo nos conocemos desde que comenzó su fructífera carrera como escritor.
Somos Nacional.
Nacional. Todo el año, Federalismo Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Ahora 16:30 en la República Argentina. ANSES continúa entregando turnos para realizar de manera presencial el registro de subsidios. Personas que aún no se hayan inscrito en el registro para mantener los subsidios de energía y gas podrán solicitar un turno hasta el domingo 31 de julio inclusive. El turno se puede gestionar a través de la página web de la ANSES. La opción está disponible para todas las terminaciones de documento que aún tienen pendiente la solicitud y que no hayan podido completarla de forma online por carecer de dispositivo móvil, computadora o acceso a Internet. A fin de año comenzará un nuevo juicio al golfista Ángel Cabrera por violencia de género.
El 1 de diciembre comenzará el segundo juicio contra el golfista Ángel Pato Cabrera por violencia de género. El deportista cordobés, que actualmente cumple con una pena de 2 años de prisión efectiva en la cárcel de Bauer por una denuncia de su expareja Cecilia Torres Mana, tiene otros 2 procesos judiciales en su contra. El de su ex mujer, Silvia Rivadeiro, madre de sus hijos, y el de Micaela Escudero, quien fue su última pareja. Es por esta última denuncia que comenzará el juicio la primera semana de diciembre, donde se lo acusa de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Según confirmó el abogado de la mujer, se prevén 5 audiencias. Informó Celeste del Bianco del área de géneros de Radio Nacional.
Tucumán adhiere al programa de seguridad ciudadana impulsado por la Nación.
El programa Construir Seguridad Ciudadana, perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Nación, recorre el país con sus trailers y el próximo 8 de agosto desembarcará en Tucumán. La subsecretaria de Intervención Federal, Susana Cano, explicó los principales ejes de trabajo de este dispositivo.
Violencias o delitos que atraviesan a casi todo el país y a las provincias en general, como prevención del bullying, de violencia contra la tercera edad, de noviazgos violentos, prevención y detección de trata y resolución pacífica de conflictos, por nombrar algunos. En general está abierto a la comunidad y la idea es que empecemos a formar agentes comunitarios con otra visión de lo que es la seguridad.
Gustavo Yabra, Nacional, Mercedes Sosa.
Datos del tiempo.
En Oberá, provincia de Misiones, la temperatura es de 28 grados, humedad 47%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, el cielo también está parcialmente nublado, temperatura 19 grados 6 décimas, humedad 87%.
Informó la radio pública
en todo el país.
Transmisión oficial del Mundial Qatar 2022 por Nacional.
La radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional.
Gente de a pie.
Y entonces volvemos, Fossati.
Decíamos ayer que el tangazo de esta semana tiene que ver con Evita y el tango. No es un tango, es una payada, es una milonga en realidad, ese es el subgénero musical. Compuesta en el año 1949, música de Hugo del Carril, letra de Homero Manzi. Dos militantes peronistas, tal vez, de los más renombrados.
Y de los más talentosos.
Sí, ya hemos hablado de DJ Polo, de Nelly Omar, de... Nos toca hablar de Hugo del Carril, y Hugo del Carril la conoce a Evita en La cabalgata del circo, película de la que participó Hugo del Carril como actor junto a Libertad Lamarque. Bueno, y ahí se armó un lío. Creo que Libertad Lamarque va a ser el personaje de mañana, porque no todas son flores. No todas son flores.
No, caramba. Esto
también hubo conflicto. Bien, ahí se conocen porque, bueno, Hugo del Carril no solo era cantor, era actor, fue director de cine, estuvo preso en el golpe, luego del golpe del año 55, estuvo exiliado. Y fue uno de esos militantes enardecidos del peronismo, junto con Homero Manzi, que venía del radicalismo, que había estado en la fundación de Forja a mediados de los años 30, ahí entreverado con Jaureche, con Scalabrini y Ortiz, y que había abrazado al peronismo más o menos por el año 47, eso es lo que cuentan sus biografías. La historia de Manzi, el final de la vida de Manzi, está muy atada también al destino de Evita, y ahí aparecen los tres, ¿no? Discépolo, Manzi y Evita, muriendo entre el año 51 y el año 52, muy jóvenes los tres. Manzi tenía 43 años y muere el 3 de mayo de 1951. A fines del 51 muere Discépolo y luego en el 52 Evita. Pero en el año 49, cuando todas esas nubes no estaban en el cielo de la vida de Manzi, le escribió estos versos de un payador a la señora Eva Perón, que va a cantar el autor de la música, Homero Manzi, Hugo del Carril.
Con aire de pagador entró su casa, señora. Entró a su casa, señora, con la guitarra canora templada por mi fervor. Cada clavita una flor y cada cuerda cantora una pulsación sonora. Restalla con amor para vibrar en su honor, mi lindísima señora. Se acostumbra actualmente este estilo de canción. Este estilo de canción se fue con la tradición del payador elocuente. Pero siento de repente, en esta noble ocasión, debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas oferentes que dedico a Eva Perón. Hacemos con su licencia o tal vez con su perdón. Tal vez con su perdón, reandar la improvisación y borrar mi inexperiencia. Cegado por la impaciencia, cometí la incorrección de hacer la salutación, olvidando en mi imprudencia de festejar en la ausencia al general Juan Perón. Él es el verbo mayor y usted la mayor templanza. La mayor templanza, él es la punta de lanza y usted la punta de amor. Él es un grito de honor que hasta llevarnos alcanza y usted la mano que amansa cuando castiga el dolor. Él es el gran sembrador y usted la gran esperanza. El gran constructor de la patria liberada, de la patria liberada, y usted la descamisada que se juega con valor. Los dos uncidos de amor son vanguardia en la cruzada, las masas emocionadas al grito de ese fervor han jurado con honor morir en esta patria. En estilo payador canta en su casa señora, canta en su casa señora con la guitarra sonora templada para su honor. Perdóneme si al favor de su mano acogedora y pobre musa cantora no supo cantar mejor al restallar con amor en esta casa señora.
Versos de un payador a la señora Eva Perón, una milonga del año 49 con música de Hugo del Carril, letra de Homero Manzi. Ahí cantaba Hugo del Carril, por supuesto, inconfundible, no hay forma de confundir a Hugo del Carril, que también con el pasar de los años fue profundizando ese estilo y ya cada vez es más reconocible. El primer Hugo del Carril es un cantor bastante distinto al último y al Hugo del Carril famoso. Manzi también escribió la milonga a Perón y la milonga a Evita, peronista tardía, lo decíamos, del año 47, pero enfervorizado militante, junto con su amigo Hugo del Carril, presentaban esta obra en décimas.
Y ayer hiciste hace un ratito un anticipo, no de vamos a decir más nada, vamos a decir el enigma. Mañana seguimos con esto. Mariana Fossati.
Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial.
Finalmente los emisarios llegaron a la concentración.
Una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. Historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras poco conocidas sobre los campeonatos mundiales de fútbol.
Después del partido ante Uruguay, Milán.
¿Por qué la camiseta que se usó contra Inglaterra en el 86 tiene un escudo distinto?
¿Qué sería de los mundiales?
¿Cuál es la historia detrás de las canciones de los mundiales? ¿Cuáles son los papelones más groseros y menos conocidos de la Copa del Mundo? Un contenido original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
La radio de aquí, de San Miguel. Y sigo con el que le habló, un hombre que creo que era de Entre Ríos, recién, también por la misma
ni más o menos que defiendo yo, que es el presidente, le tengo que poner a laburar. Es hombre muy blando. No sirve, no está a la altura de un presidente. La verdad que no puede ser un colaborador, pero no sirve para presidente. Nos va a tapar el agua.
Carrada de mensajes en nuestro WhatsApp.
¡Epa!
Así los presentamos.
¡Aleluya!
Ramón Alejandro de la Ferrere dice, buenas tardes María y equipo, son una bella compañía muchas veces cuando laburo desde mi casa. Pido para mañana por Rally Barrio Nuevo, Luna Cautiva. Raquel de Villa Crespo dice, horrible el gobierno retrocediendo con los silobolseros, habiendo un 40% de pobreza y falta de alimentos en muchos niños, dice Raquel desde Villa Crespo. También nos escribe Pablo de San Nicolás, perdón Mario por spoilearte la columna, pero ese personaje del que hablaste ya autorizó el préstamo por 110 mil y pico millones de dólares. Ahora nuestra salida sigue siendo seguir pidiendo guita afuera. ¿Hasta cuándo? Esto a la larga parece reventar, dice Pablo de San Nicolás. María Delia de Tolosa nos manda un abrazo tolosano y quisiera escuchar a Mercedes Sosa haciendo Cambia Todo Cambia y esa musiquita. Nos manda un abrazo María Delia. ¿Quién más? Acá Silvia de Santa Fe. Para seguir con el homenaje de Evita, solicito Huracán por Jenny Patiño. También Cristina de Morón, buenísimo el programa de ayer con el homenaje de Evita. Y el corazón del final, lindo broche de oro. Hoy muy interesante todo y se agradece la entrevista a Pablo Iglesias. Excelente, ahora esperando a Mariana Enríquez en Asturias. Oyente atenta, Cristina de Morón y Olga de General Pacheco. Hermoso el diálogo con Pablo Iglesias. Estaría bueno, ya que estamos rodeados de medios comunicativos calumniadores, astutos y extorsionadores, ir publicando todo ese material, desmintiéndolo. Pido para mañana mi Buenos Aires querido, dice Olga desde General Pacheco.
Y volvemos pues complaciendo, es decir, estando cumpliendo lo que avisamos. Y aparte también, puestos a satisfacer el pedido del oyente, con el diario viaje de Mariana Enríquez desde a la vez, tan luego en Asturias, contando eso, recuerdos, memorias, su viaje, alguna descripción del paisaje, bella columna, bello diario de Mariana Enríquez, lo escuchamos ya.
Hola Mario, hola compañeros, oyentada, ¿cómo están? Mariana Enríquez, ahora desde el Festival Celsius 232 de Asturias. Celsius 232 tiene ese nombre porque es la temperatura en la que se queman los libros en Fahrenheit 451, traducido a Celsius. Es eso. Y es un festival de fantasía, ciencia ficción, terror, género, videojuegos, juvenil, animación, bueno, todo eso. Desprendido de algo que a lo mejor les suena un poco más, que es la Semana Negra de Gijón. Esto era como una categoría dentro de la Semana Negra de Gijón y se armaron un festival aparte cuando vino como invitado, o podía venir como invitado en realidad, George R.R. Martin, que es el autor de Juego de Tronos. Pero no, el hombre podía venir a España, pero no podía, o Asturias mejor dicho, pero no podía venir a la Semana Negra de Gijón en esa fecha, quiero decir. Entonces le armaron como un festival aparte en un pueblo cercano a Gijón, que es Avilés, que es el pueblo donde estoy ahora. Y desde entonces, además de alguna desavenencia que puede haber habido, que no lo sé, pero que supongo, entre las conducciones se armó este festival, que es un festival, digamos, que acompaña a la Semana Negra de Gijón, pero que ya tiene vida propia, y al que viene un montón de gente, y que vienen además gente de todo el mundo. Digamos, hay cosas maravillosas, como por ejemplo está N.D. Stevenson, que es un hombre trans que hizo hace animación, eso se llama She-Ra, que es como He-Man, pero con personajes masculinos, que es un super éxito en Netflix, y tiene colas para firmar que no les puedo explicar, son de 6 o 7 cuadras. Y está muy bueno para ver cómo estos fenómenos le cambian la vida a los jóvenes. O sea, que son todos jóvenes que de alguna manera están se sienten interpelados no solo por la obra de Stevenson, sino por él, que es un joven del sur de los Estados Unidos, le fue muy difícil salir de la iglesia evangélica, que transicionó y que, bueno, es una persona súper interesante, amabilísima, encantadora y una superestrella, digamos, ¿no? Pero que por un lado pasa como por debajo del radar de los adultos y tiene un público impresionante. Después están grandísimos nombres del terror contemporáneo, vinieron como Catriona Ward, que es una escritora que les recomiendo, que es extraordinaria. Le cambió la vida a ella porque Stephen King leyó su libro y tuiteó: qué bueno es el libro de Catriona Ward. De repente ella se convirtió en un bestseller y es: ¿qué pasó? Pero es una mujer encantadora. Nacida en Washington, pero que vive en Londres. Este año está invitado dos de, para mí, los mejores escritores de género en español, que es Stephen Graham Jones, que es un hombre enseña en la Universidad de Colorado y que es un hombre, no recuerdo ahora, pero de qué nación indígena, pero de los Estados Unidos, que lo convierte en un escritor muy, muy particular en temas, tratamiento, punto de vista y todo lo demás. Otro que es muy interesante, que se llama Paul Tremblay, que es un hombre que es un licenciado en matemáticas que decidió dedicarse a la literatura y se dedica a la literatura de terror. Quiero decir, gente brillante, gente apenas traductora sudafricana blanca, que se llama Lauren Bukes, que acaba de tener una serie que se llama Las Luminosas, que se trata de un asesino serial de mujeres que tiene la capacidad de viajar a través del tiempo y que es una especie de metáfora muy, muy inteligente acerca de la violencia machista, más allá del truco del viaje temporal, digamos, como algo permanente y algo que es difícil de sacudirse. Esta es la serie, pero además tiene un montón de novelas súper interesantes, etcétera. O sea, quiero decir, es un festival que en el que está Laura Fernández, que es la escritora española que ganó el premio Ojo Crítico este año, o sea, la novela más importante del año. Está Desiree Defez, que es una crítica de quizá la crítica más importante de cine de en este momento de España, que es una de las programadoras del Festival de San Sebastián. Quiero decir, es un festival muy vistoso, pero como es un festival de género, es un festival que quizá no tiene la fama que debería tener. Avilés es un pueblo muy pequeñito y que tiene, y con esto les termino el capítulo de hoy, una cosa muy, muy particular, que es que tiene un museo de bellas artes que diseñó Oscar Niemeyer, el señor que diseñó Brasilia, que es una cosa muy rara, porque uno anda por... Avilés es una ciudad con un casco histórico medieval, es una ciudad bien de la zona del norte, con mucho verde, y que, bueno, en estos días estuvo la ola de calor que sobre todo provocó incendios espantosos en Francia, pero que acá la gente tapó bien. Y hubo muchos incendios también, pero es un lugar que es más bien así húmedo y ver esos caparazones blancos de Niemeyer es realmente rarísimo. Y en este momento hay una muestra muy interesante de un fotógrafo. En general hay muestras muy interesantes, pero lo más curioso de todo es el edificio, que es absolutamente particular y una rareza absoluta. No sé bien la historia de por qué Oscar Niemeyer vino a hacer eso acá, pero ya me enteraré. Me despido entonces de ustedes. Quizá mande un parte más desde aquí, desde Asturias, porque todavía me faltan un par de actividades y quizá surja algo que sea divertido de contar, pero ya pronto estaré de vuelta por la patria, que parece que está un poco muy convulsionada una vez más. Nos vemos pronto, adiós.
Precioso, de nuevo el diario de viaje de Mariana Enríquez desde Alavés. Nos queda, por supuesto, por así decir, la referencia Celsius 232 es la equivalencia en grados centígrados del Fahrenheit 451D. De Ray Bradbury, relato, recomendaciones siempre Mariana. Todo esto está, por cierto, en la web de Nacional, en nuestra cuenta de Twitter, lo podés escuchar con total tranquilidad, repasar y tomar las referencias de todo, de tanto material que nos han dado, tanto Mariana Enríquez como Pablo Iglesias hoy. No te podés quejar, si te quedaste lo pasaste bien. Nosotros no adelantamos qué vamos a hacer mañana, esto es radio, tenemos material preparado, lo pasarás muy bien si estás con nosotros, pero no te vamos a decir nada más por ahora. También hemos recibido, ante nuestra exhortación y la sugerencia, hemos recibido una cantidad apreciable de pedidos de temas musicales por chat, sí, por WhatsApp. No los vamos a reproducir al aire, pero sí los tenemos en cuenta y nuestra producción va a tomar nota.
Esa buena noticia incluye una mala noticia. Es que no todas esas canciones van a sonar mañana porque son un montón.
Son un montonazo, pero gracias por recomendarnos, gracias por ayudarnos. Y también, aparte, parte de esas canciones también inspiran de carambola el coro estable de Gente a Pie, que tiene, por supuesto, que tiene su clara inventiva, que tiene su voluntad y demás, pero que también, si nos soplan algo, viene bien. Mañana es jueves, mañana todavía no toca, el coro toca el viernes, mañana musicalización de oyentes, mañana estaremos de 3 a 5 de la tarde acá, seguirá viendo qué va pasando con la nueva cotización del dólar, si va a haber o no va a haber liquidaciones. Las reacciones en el campo del propio oficialismo han sido severas en general, por todos aquellos que representan intereses sociales o por algunos sectores empresarios, pymes, de otro empresario pyme o algún tipo de productor rural, que dice esta medida en el mejor de los casos favorece a grandes especuladores pero no a otros. Vamos a ver qué ocurre de nuevo. ¿Cuál es? De nuevo planteo mi ángulo y luego lo seguimos. Dicho en criollo, Juan Manuel, cuando uno pone, ¿cuál es la justificación que puede tener el pragmatismo? La única justificación que puede tener el pragmatismo retrocediendo es el resultado. O sea, si vos decís, bueno, yo me cuelgo el travesaño en la final de la Copa del Mundo y
lo estamos ganando 2-1.
Sí, estamos ganando 2-1. Ganamos, ¿sabe qué? Ganamos. El bidón, ¿no? Es decir, el bidón de Branco. No, el bidón, sí, no estamos
si está,
hablando.
Si estás perdiendo 2-0, mejor, ¿no?
Mejor adelante. Pero, o sea, por sus frutos lo conoceréis, habrá que ver. Y habrá que ir midiendo. Por ahora, abierto a la discusión, una discusión interna que fuerte, en fin, habrá que en medio de una situación que, por cierto, es muy preocupante. La relativa virtud que tiene esa medida, que de todas formas, si no produce resultado, en cierta forma quedamos como anteayer, digamos, es el gobierno no devalúa, el gobierno decide no devaluar, que es importante. Estoy mirando ahí, por ahí, un titular que dice
sí,
que el BID le destrabó 200 millones a Argentina.
No son de los 500, ¿eh? ¿No? Son aparte, otro. Sí, son, es una
o noticia. Sea que no puedo decir que esa consecuencia es meditorial.
Ah, bueno, si vos querés, sí. Si vos querés, mirá, fue en el mismo momento en el que vos estabas hablando, en el que se dio la noticia, yo justo estaba viendo un portal.
¿Quién te lo va a discutir?
¿Cómo?
¿Quién te lo va a decir?
Para mí que te escuchó, Mauricio. No el de acá.
Él entiende castellano.
Mauricio de allá
entiende, sí, castellano, entiende castellano, fenómeno. Ahora habla con acento cubano, pero entiende.
Después escuchó el tablazo de Pablo Iglesias.
No quiero fanfarronear. Lo vamos a corroborar para mañana, averiguamos. Aparece como muy posible. Le torcimos el brazo, no vayas a creer. Nos vamos con música, volvemos mañana.
Con Fito Páez haciendo Mariposa Technicolor.
Que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de...